Ayer, 1 de marzo, y aunque era domingo, comenzó oficialmente el último año de trabajo de este periodo de gobierno. Simbólicamente, ese acontecimiento tuvo como escenario el Palacio Legislativo, donde se cumplió esa ceremonia tradicional que da por terminado el receso parlamentario e inaugura un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Además, asumió un nuevo presidente de la Cámara de Diputados. Alberto Perdomo, de Alianza Nacional, Partido Nacional, cerró sus 12 meses de presidencia y asumió en su lugar Roque Arregui, del Partido Socialista Frente Amplio. ¿Cómo funcionó la Cámara Baja bajo la conducción de Perdomo? ¿Qué pasó con su propuesta de crear una oficina parlamentaria de seguimiento y control del presupuesto nacional? ¿Por qué distribuyó entre el personal una parte de los ahorros logrados por la Cámara el año pasado? Bueno, de esos temas vamos a conversar con Perdomo, y también nos interesa conocer cómo plantea Arregui su presidencia en el último año de esta administración.
El tablero político.
Le damos los buenos días al diputado Alberto Perdomo.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo está usted?
Muy bien. Un par de datos para ubicarlo frente a la audiencia. Usted tiene 41 años, ¿verdad?
41 años de edad, efectivamente.
Es diputado por Alianza Nacional, está casado, tiene una hija. Fue electo por primera vez como diputado en el año 1999 por su departamento Canelones y luego reelecto en 2004.
Efectivamente es así. Llevamos 9 años en esta casa. Y en realidad, bueno, el enorme honor de haber presidido esta Cámara durante estos últimos 12 meses.
Sí, por otro lado, usted en materia de formación ha estudiado en la Facultad de Derecho, en Ciencias Económicas y en la ORT, en las carreras de Abogacía, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Relaciones Internacionales, Licenciatura en Gerencia y Administración de Empresas. ¿Qué es lo que pauta toda esa dispersión?
Bueno, pauta un perfil más político que otra cosa y una militancia desde los 15 años en ese sentido. Desde la salida que tuvimos hacia la democracia, en una fuerte militancia por la patria y como wilsonista. Bueno, pauta eso, básicamente.
La carrera política se llevó por delante la posibilidad de completar los estudios universitarios.
Sí, sin duda que sí, y por tanto, bueno, pauta esas ganas de estar en varias cosas a la vez y a su vez tener un conocimiento de varias canchas.
¿Cómo le resultó a usted, un diputado del Partido Nacional, Alianza Nacional, presidir la Cámara en el cuarto año de un periodo de gobierno en el que el oficialismo ha tenido y tiene mayoría propia?
Bueno, es una circunstancia diferente, es la segunda presidencia, primero habíamos tenido la de Julio Cardoso, que se da en estas circunstancias y requiere, por tanto, una articulación de negociación permanente, que un poco ha perdido el Parlamento en función de estas propias mayorías. El Parlamento que se debiera de erigir como ese ámbito natural de negociación a la hora de esta integración de este Parlamento, tuvo la noticia más en la mesa del Frente Amplio a la hora de las grandes definiciones de los grandes temas nacionales, que dentro de esta casa, pues, conformada la mayoría, ya sabíamos cuál era el resultado de la votación. Y por tanto, bueno, recuperar ese ámbito, aunque sea para las cuestiones internas, llevó toda una tarea.
En esas condiciones, entonces, ¿cuál fue el perfil que tuvo su gestión?
Bueno, justamente la de negociación permanente, la de ir trasladando a la coordinación del propio Frente Amplio y obviamente al resto de los partidos, del Partido Colorado, Partido Independiente, y dentro de mi propio Partido Nacional, las acciones que lleváramos adelante, con anuncios que habíamos realizado, que usted enumeraba, por ejemplo, la necesidad de realizarle un contralor al presupuesto, era para nosotros una prioridad absoluta. Esto fue votado negativamente el 31 de julio en nuestro mensaje de secretaría, no pudimos conformarla, sí dejamos las bases con un foro que realizábamos y una serie de documentos, cosas que entendemos, máxime, creemos firmemente que ahondar el rol de control del Parlamento tiene que ver con poder hacer un seguimiento permanente del nivel de ejecución del gasto y sobre todo de la calidad del gasto que nadie mide. Bueno, creemos
usted
que
proponía la creación de una oficina parlamentaria de contralor y seguimiento del presupuesto nacional.
El contador del presupuesto nacional para medir básicamente en conexión directa con las unidades ejecutoras del Estado y fundamentalmente además de para medir esa ejecución para que no sea anual, ¿verdad? Quiero aclararle a la audiencia, cuando viene una rendición de cuentas estamos, por ejemplo, la del 2008 que nos tocó presidir, estamos haciendo la rendición de cuentas del 2007 y el proyectado del 2009. Tenemos allí un agujero en el 2008 que nadie va pudiendo saber cómo está ejecutándose, y por tanto queríamos una reafirmación permanente de datos, una forma de hacer un seguimiento permanente de la ejecución del gasto. Creemos que es una herramienta parlamentaria muy importante y aún más en estos tiempos de crisis, y además de ello medir la calidad del gasto. Podemos tener un gabinete que ejecute muy bien algún presupuesto en particular, pero luego si no tenemos la gestión por resultados, si no tenemos las pautas y los índices sobre los cuales medir ese gasto, no tendremos la posibilidad de saber qué tan efectivo fue. Y bueno, esta circunstancia, mire que entiendo que en un cuarto año de gobierno llevar a un cambio tan importante requiere más que una negociación, toda una tarea, un desarrollo, y bueno, fue lo que fuimos haciendo, generando un foro que a nivel latinoamericano nos puso al día al respecto de estos temas.
Porque esta no es una idea que usted inventa, esto tiene antecedentes en otros parlamentos de otros países.
Sin lugar a dudas, hay una serie de antecedentes. Creo que tenemos algunas cosas a favor en la aprobación del presupuesto quinquenal y el rol que el Parlamento desde este punto de vista desarrolla, pero bueno, hay ejemplos como los de Brasil, México y Chile que van, por cierto, bastante más adelantado. Aquí medimos muchas veces la gestión de un ministro por su nivel de ejecución y no sabemos qué calidad tuvo su gasto. Bueno, creo que estas cosas, cuando usted da un índice en la radio de cualquier tipo desde el Estado, lo está dando desde el INE, lo está dando desde OPP, lo está dando desde la Contaduría General de la Nación, en síntesis, lo está dando desde el Ejecutivo, y por tanto es el legislativo, a nuestro entender, el que tiene este rol y esta tarea necesariamente. Bueno, esto es...
La creación de la oficina, ¿qué implicaba? ¿Implicaba, por ejemplo, la conformación de un equipo de cuánta gente?
De 4 personas.
¿Con 4 personas era suficiente?
Mire, en el desarrollo inicial, sin duda, en una conexión directa con la Contaduría General de la Nación en algunos temas básicos, pero creíamos que sin duda generar una plataforma de información que pudiera estar conectado en forma instantánea a las diferentes unidades ejecutoras del Estado para saber cuál es el desarrollo de ese gasto, por lo menos esa plataforma no requería mucho más que algún hardware específico y 4 personas, y luego, bueno, un acuerdo necesario para saber cómo medir esa calidad de la que hablamos, tiene un desarrollo mayor, pero cuando menos el inicio arrancaba con eso.
Hoy, si se quiere tener esa información a propósito de cómo se está cumpliendo con el gasto, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué? ¿Los pedidos de informes?
Lo que tenemos hoy es la oferta de números que se nos da desde el INE, la oferta que se nos da desde la Contaduría General de la Nación, fundamentalmente, que es la que tiene a su cargo directamente del Ejecutivo esto, pero básicamente con no en forma simultánea, no en tiempo real, sino que básicamente con un atraso relativamente importante y proveyendo del propio Ejecutivo. Por tanto, bueno, esta circunstancia debiera, a nuestro entender, ser el rol parlamentario central.
Ya lo mencionó al pasar usted, esta iniciativa no prosperó, no tuvo andamiento, y entonces, ¿ahora en qué queda?
Generamos, como decíamos, un foro comparativo, generamos una serie de documentos, generamos la posibilidad de que esta fuera una tarea que pudiera llevar adelante una asesoría técnica que tiene nuestro Palacio Legislativo. Eso fue lo que finalmente se abordó. En realidad, bueno, vacía de contenidos y de presupuesto, pero creo yo que se discutió mucho en el año y hay, incluso dentro de la izquierda ya, muchos sectores y muchos legisladores en particular que, habiendo trabajado en Hacienda y en presupuesto, van teniendo conciencia de la importancia de una herramienta de esta naturaleza.
Seguimos en diálogo con el diputado Alberto Perdomo, de Alianza Nacional, Departamento de Canelones, Partido Nacional, que acaba de culminar su periodo de un año como presidente de la Cámara de Representantes. Estamos pasando a raya algunos de los temas que pautaron su gestión. Y claro, es inevitable, Perdomo, hablar con usted sobre una decisión que tomó sobre fines del año pasado, y que terminó resultando muy polémica. Usted dispuso que se distribuyera entre los funcionarios una parte de los ahorros que se había logrado en el presupuesto de la Cámara. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué resolvió algo así?
Yo le agradezco la oportunidad de desarrollarlo. Desde que iniciamos el 1 de marzo del 2008 la gestión, existía, bueno, por parte de distintos sectores, por parte de la jerarquía del servicio y por parte del gremio, un pedido permanente de llenar las vacantes. Nuestra decisión fue seguir en el rumbo de bajar personal. El Parlamento ha cerrado, la Cámara de Representantes ha cerrado este año con la menor cantidad de personal de su historia, 336 funcionarios. Más de 40 en el transcurso de estas cuatro presidencias han, por tanto, quedado afuera. Bajamos un 11-12% del personal existente. Para ello tomamos una serie de medidas que de un personal que no tiene promociones, ni ascensos, ni calificaciones desde hace 10 años, tomamos una serie de medidas que incentivaran el presentismo, que incentivaran la posibilidad de cantidad de horas, generando con los viáticos que teníamos a nuestra disposición posibilidades de más cantidad de horas, y también realizamos la tarea de poner en nuestro presupuesto de secretaría la posibilidad de un retiro incentivado por el que optaron algunos funcionarios. Bajo este esquema, semanalmente nos reunimos con AFUCAR, con el gremio de la Cámara de Representantes, y fuimos viendo de qué manera podíamos ir cubriendo las necesidades del servicio con menos personal. Esta línea que siguiera el propio gremio, en realidad, fue, bueno, una línea que fue sostenida también desde AFUCAR. Nos ayudaron enormemente en esa tarea. En ese desarrollo dijimos que teníamos un objetivo, y era generar un récord de ahorro. Generamos 161 millones de pesos de ahorro en el año fiscal 2008.
161 millones de pesos se ahorraron en el año fiscal 2008 en el presupuesto de la Cámara, nada más.
Exactamente.
O sea, ¿qué porcentaje del presupuesto se ahorró?
¿Cómo?
¿Qué porcentaje del presupuesto, de lo que estaba previsto, se ahorró?
El presupuesto era 930 millones de pesos, por tanto, esto es algo así como más del 15% del presupuesto.
Es un ahorro interesante.
Muy importante, dábamos mensajes de ello, que en lo personal nos parecía que teníamos que dar. Esto es una bajada brusca en alguna serie de gastos, y ahorramos 20 millones de pesos sin tocar nuestro programa de modernización en el área informática. Pero había que dar mensajes, y los tratamos de dar, desde la no utilización del auto oficial para ir a nuestra casa, que era lo usual, hasta una serie de medidas que, más allá del detalle, no generaban los grandes números, sino que daban un mensaje. Los grandes números se generaban a partir de medir el gasto en la, trancar la posibilidad de llenado de vacantes, y eso fue lo que hicimos. Generamos, por tanto, un espacio de diálogo con el gremio que, le vuelvo a decir, fue realmente indispensable para todos los viernes por la mañana reunirnos y ir viendo de qué manera cubríamos algunas necesidades de servicio.
Pero la pregunta es por qué, una vez que se constató ese ahorro, usted resolvió utilizar una parte de ese dinero para distribuirlo entre los funcionarios. ¿No correspondía, si se había generado un ahorro, devolver ese dinero o invertirlo en mejoras de fondo para el funcionamiento de la Cámara?
Con gusto, en realidad fue lo que hicimos. Los funcionarios tienen un fondo vacacional por el que aportan una serie de dineros mensuales. Nos parecía que el mecanismo interno para un funcionariado sin promociones, sin motivaciones, sin carrera funcional, que ha quedado de esa manera desde hace 10 años, e intentamos en la apertura, vale decirlo, se van a dar una serie de concursos que van a generar una escalera jerárquica diferencial en los próximos años. Más allá de estas iniciativas, la necesidad de incentivar de alguna forma, y por ello lo que hicimos fue la devolución de ese fondo, que es de 4 millones de pesos, en realidad, el aporte que los funcionarios realizan para ese fondo que devolvimos. Por tanto, la devolución y el ahorro fue de 157 millones de pesos. De algún modo, la AFUCAR, el gremio, fue el soporte para esta serie de cambios y replanteos. Una de sus solicitudes, una de tantas, era la devolución devolución de ese fondo, y fue de todo lo que nos presentaron a lo único que accedimos, porque nos pareció razonable trasladar para quienes conformaron el equipo de generación de ese ahorro un 2%. A los efectos de generar motivaciones necesarias para seguir en esa línea. Nosotros creemos que debemos de seguir en esa necesidad de disminución de personal y en esa dar esa imagen desde el Parlamento, que es la de una fuerte austeridad y la de una fuerte bajada del presupuesto.
Usted reclama que entonces de esos 161 millones de pesos que se ahorraron, solamente destinó 4 millones a esa partida para los funcionarios. De todos modos, bueno, incluso así como la tomó, esa decisión no recogió unanimidad. Cuando el semanario Búsqueda informó de esto en el mes de enero, citaba fuentes herreristas, decía que había generado preocupación dentro de un sector de su propio partido, el Partido Nacional. ¿Cómo se resolvió esto? ¿Usted resolvió, para empezar?
¿Cuál era la fuente herrerista ni de mi partido? Y en realidad, el titular, si usted lo recuerda bien, era un titular que no estaba acorde a la realidad, ¿verdad? Hablaba de la distribución de los ahorros, no de este contexto que usted me permite amablemente poder de algún modo trasladar y expresar, porque tuvimos, como le digo, a una directiva que nos pedía aumento en la antigüedad, nos pedía una serie de ascensos por sector, nos pedía concursos, nos pedía más viáticos, nos pedía una serie de cosas dentro de las cuales accedimos como política funcional a generar un espacio a fin de año, luego de ver los números, así lo trasladamos durante todo el año, si el objetivo del ahorro estaba cumplido, si habíamos logrado ahorrar cuando menos un 40% más que el año pasado, íbamos a emprender el camino, un camino de esta naturaleza. Por tanto,
pero mi pregunta es, políticamente, ¿cómo se laudó esto? ¿Qué pasó con los otros sectores del Parlamento, de su partido, o bueno, el Frente Amplio, el Partido Colorado, todos han estado en definitiva de acuerdo con esto después de que se conocieron los detalles?
No digo que estuvieran de acuerdo, no, digo que nadie realizó planteos de naturaleza alguna, cuando menos ni en las comisiones ni en el plenario.
¿Esto usted podía resolverlo por sí mismo, no tenía que consultar?
El presidente tiene ese rol que a veces no se ve, que no es tan solo el de moderador, que no es tan solo el de buscar la ecuanimidad en el diálogo entre parlamentarios o en el funcionamiento del plenario. Tiene el rol de la administración interna y es el ejecutor primario del gasto, y por ello, bueno, tiene a su cargo las políticas de personal, que en este sentido, de esta manera, llevamos adelante, habiendo logrado el mayor ahorro que logró el Parlamento en su historia, pero que además sigue una línea general de ahorros de presidencias anteriores. Lo que, bueno, nosotros hicimos un acento particular, nos parecía que era un mensaje relevante que se podía dar desde la Cámara de Representantes. No todo el Poder Legislativo siguió este camino, nosotros nos parecía que desde la Cámara de Diputados así tenía que ser.
Entonces, bueno, se depende de sus palabras que el tema quedó laudado, que no hay, por ejemplo, en su partido no hubo más inquietud por el asunto.
No, en mi partido nunca pude detectar quién tenía la discrepancia.
Bueno, y teniendo en cuenta que
terroristas, y nunca tuve más que apoyos desde todos los sectores que se hicieron explícitos 24 horas después que sale ese titular. Jamás ahora pude determinar el autor de la fuente.
¿Qué pasó con los 157 millones que sí terminaron siendo ahorro? Que una vez que usted destinó esos 4 millones a esa partida para los funcionarios, decía usted, de todos modos quedaron 157 millones de pesos de ahorro. ¿Y dónde fue a parar ese dinero?
Se devolvieron como corresponde o se ahorraron y están en las cuentas del Palacio de acuerdo al rubro, ¿verdad? Hay algún rubro de gastos e inversiones que se sigue depositando a favor del Palacio, por supuesto. Más de 100 millones de pesos fueron devueltos a rentas generales como corresponde. En realidad, la devolución es de la totalidad, ¿verdad? Los mecanismos de si fueron en forma real o depositados a favor de las cuentas del Palacio es un mecanismo administrativo y burocrático.
¿Qué pasó con el rubro gastos de viajes durante este año de su presidencia? Se lo pregunto porque veía también a principios de año en la prensa que el diputado Álvaro Vega del MPP Frente Amplio tenía sospechas de que en ese rubro se había ido mucho más dinero que en años anteriores.
Bueno, en realidad desde el punto de vista de los viajes, hicimos el primer informe de la historia del Parlamento y lo entregamos al finalizar nuestra gestión. Yo les quiero poner este tema viajes en su debido contexto. Si la diplomacia parlamentaria sí o no, si es de utilidad o no, bueno, eso es una discusión que el plenario se puede dar si alguien la plantea. Yo le quiero ser un poco más, de algún modo, ajustar al contexto cuál es este rubro. Los viajes en su totalidad, las misiones al exterior de la Cámara de Representantes, son un 2,8% de su presupuesto ejecutado y un 2,3% de su presupuesto real. Poco más del 2%, por tanto. Dentro de este rubro viajes, y esta es, creo que la primera vez que lo digo al aire, el 12% del gasto se lo gasta el Parlamento del Mercosur. La Cámara tomó una decisión, lo integramos, bueno, hay reuniones en Montevideo, pero hay otras en la región. El 33% del gasto de los viajes, que vuelvo a decir, es poco más del 2 del presupuesto total, el 33 se lo gasta el Parlamento Latinoamericano, que es también una definición de este país, integrarlo. El 17% se lo gasta los viajes al exterior que surgen de la Unión Interparlamentaria Mundial. El 2% del Foro Iberoamericano. Hay misiones bilaterales entre parlamentos y hay misiones que son particulares. Cuando, no sé, Bolivia nos pide que enviemos veedores para su plebiscito por los problemas que se dieron en la región, cuando algo similar sucedió con México. A ver, entonces, a lo que voy, el 64% de las misiones son de cargos preestablecidos que se dan con viajes, por tanto, para asistir legisladores a organismos internacionales que el Uruguay integra. Y el Uruguay forma parte y tiene cargos como presidencias en el Parlamento Latinoamericano, como secretarías en el Parlamento del Mercosur o como secretarías generales en la Unión Interparlamentaria Mundial. Este es el primer punto relativo al rubro viajes. La segunda circunstancia, que hay elementos ahí adentro que cambiaron la relación, sí, sin duda, el Parlamento Latinoamericano cambió de sede de San Pablo a Panamá, esto significa 2 días más de viático y significa un pasaje que cuesta $600 más. Que fue un año complejo, sí, claro, tuvimos una suba del petróleo y aumentaron los pasajes entre un 40 y un 60%, es verdad, pero nada que cambiara la continuidad que teníamos desde el punto de vista de la decisión que la Cámara ha tomado ya desde hace mucho tiempo de integrar organismos internacionales. Por tanto, nos pareció que hacer público un informe llevado a cada legislador, hacer público un informe para poner el tema viajes en su debido contexto, bueno, era una manera de aportar a la necesidad de una transparencia en este Parlamento que por primera vez tiene desde su presidencia un informe relativo al tema viajes.
¿Ese informe está disponible? ¿Se puede conocer a través de Internet, por ejemplo?
Este informe está disponible desde el jueves. Vamos a buscar colgarlo en Internet.
Ah, ¿todavía en el sitio del Parlamento en Internet no está?
No, todavía en el Parlamento en Internet no está. Nuestro servicio lo estará recibiendo en el día de hoy seguramente. Nosotros le enviamos una copia a cada uno de los legisladores.
¿Podemos tener una copia para publicarla en espectador.com mientras tanto?
Con mucho gusto, y a quien le crea, a quien crea que tiene en este sentido una necesidad de contar con él, con mucho gusto.
Ahora, usted remarcaba 64% de ese rubro viajes en la Cámara de Representantes corresponde a compromisos asumidos por el Parlamento.
Exacto.
Instituciones con las cuales el Parlamento uruguayo mantiene relación. Usted mencionó ya los distintos ejemplos.
Exacto.
El Parlamento del Mercosur, el Parlatino, etcétera. ¿Qué pasa con el 36% restante?
Como le digo, hay dos mecanismos. Como Parlamento tenemos invitaciones permanentemente de viajes al exterior. Algunas se toman, otras no, para generar convenios de cooperación bilaterales, por ejemplo.
Sí. ¿Y cómo se resuelve en esos casos que ya no forman parte de las obligaciones del Parlamento uruguayo?
Mire, eso es criterio del presidente con los coordinadores de las fuerzas políticas. Uno va en donde puede creer que tiene resultados. A ver, nosotros logramos un convenio este año por el cual Italia hacía una donación de un software que costó para su desarrollo 3 años y 16 millones de euros. Por tanto, estuvimos allí, firmamos un convenio que creímos de relevancia. Uno está en los lugares donde cree que realiza, por tanto, esto una tarea o de conveniencia para el Parlamento en lo material, o conveniencia, por supuesto, en su labor, que es la política, ¿verdad? Por tanto, las circunstancias también en la región son relevantes para mantener esa serie de contactos. Y la definición o transmisiones, como le decía, además de esas bilaterales, tiene que ver con invitaciones que se realizan a comisiones, de reuniones mundiales de diputados en algún ámbito especial, en turismo, en industria, etcétera, en eventos realmente trascendentes, o como le describía recién, la necesidad de asistir como veedores a un tránsito importante como se dio en Bolivia con su plebiscito, o circunstancias de esa naturaleza que van generando la necesidad de la presencia del Parlamento, que es demandada su presencia en muchísima más cantidad de casos a los que se va realmente.
Pero, en definitiva, más allá de estos detalles y de estos números que usted acaba de dar, si miramos globalmente el gasto en este rubro, ¿qué pasa con respecto a años anteriores? ¿Qué implica?
En realidad, tenemos una gráfica por aquí que va relatando esa circunstancia. En realidad es básicamente un mantenimiento en la cantidad de destinos y de viajes, y un aumento, por las razones que ponía, en la cantidad del monto destinado para ello.
¿Pero un aumento de qué orden con respecto al año anterior?
Un aumento del orden del 20%, que incluye, como le digo, de un poco más del 20%, que incluye, como le digo, ese cambio de sede y ese aumento relevante desde el punto de vista de pasajes y otros gastos. Otro
o sea que el presupuesto de viajes aumentó 20%, ¿en qué? ¿Medido en dólares? ¿En qué lo está midiendo?
Medido en dólares, efectivamente podemos hablar de un comparativo de más allá del 20% en el orden.
¿Pero se habían dado en años anteriores saltos de ese orden, 20%?
Habíamos tenido saltos mayores incluso en años anteriores. Es que, como le digo, dependemos de las circunstancias que se den en la intensidad de las reuniones de estos organismos que se llevan la gran cantidad del presupuesto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el primer año del gobierno, por lo general, se está 6 meses realizando una serie de negociaciones a los efectos de ver quién integra esos organismos y ver cómo Uruguay reafirma esos acuerdos. Por tanto, por lo general, el primer año es un año en donde en el segundo semestre recién comienzan a aparecer los compromisos internacionales. Luego es un ascenso relevante hasta el final del periodo, y eso hace sido la norma desde siempre. A nosotros nos parecía que había que buscar dos elementos. Poner este tema en su debido marco. Es poco más del 2% del presupuesto de un parlamento que ahorró el 15%. Pero además, y esto no tiene un tema de justificación, sino de compromisos internacionales asumidos por Cámara, como le relataba. Pero además, el cuidado que el presidente también debe tener en este sentido es el del equilibrio de representar al país a nivel internacional acorde a la representación que tenemos en Cámara. Y ese fue exactamente el resultado a nivel de misiones al exterior, cuando uno las mide en cada uno de sus órganos o en misiones de otra naturaleza. Y por tanto, bueno, cerramos con una integración y participación en ese presupuesto que coincide casi exactamente con la cantidad de legisladores que tiene cada fuerza política en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Representantes en este caso, y eso también me parecía un tema de equilibrios relevante a poder expresar.